Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos aquí en el patio isabelino del INAF, del Instituto Navarro de Administración Pública, donde se ha entregado la medalla de oro de Navarra a título póstumo a Mario Gaviria, sociólogo cortesino nacido en 1938, el 14 de abril de 1938. Ya empieza a desfilar todo el personal, todos los invitados. Hemos visto al jefe de Policía Nacional, también miembros de la Guardia Civil, el jefe de Policía Foral, también ha estado la autoridad militar. Bueno, también hemos visto al parlamentario Remírez, también está, evidentemente, la presidenta, el vicepresidente Taberna, autoridades tanto del Parlamento como su presidente, consejeros del Gobierno de Navarra, evidentemente, Jimeno, Domínguez, bueno, está aquí, evidentemente, toda la plana mayor del Gobierno, del Parlamento y también de la oposición. Vemos, por ejemplo, a Alberto Catalán, a José Luis Sánchez de Muñain o a ANSA. La verdad es que esto ha estado repleto de autoridades. No estaba don Florencio Rosselló, la autoridad religiosa, porque estaba en la Basílica de Javier celebrando esa misa por San Francisco de Javier. Recordemos, el patrón de Navarra, por quien se celebra este Día de Navarra en este 3 de diciembre. Repito, San Francisco Javier. Ha recibido las medallas, la medalla de oro, las hijas de Mario Gaviria. Han subido Natalie y Sandra a recibir esa medalla sobre las 12 y 10 del mediodía. A las 12 y media tomaba la palabra María Chivite, después de que Manuel Rodríguez Rodríguez, el presidente del Colegio de Sociólogos, dedicara unas palabras también al sociólogo fallecido Mario Gaviria. Recordemos que es precisamente el presidente del Colegio de Sociólogos quienes ha propuesto esta medalla a Mario Gaviria. No sé si podemos escuchar a las hijas de Mario Gaviria. Pues nos vamos a conocer un poquito más hoy, en este día de San Francisco Javier, nos vamos a conocer un poquito más sobre la historia, sobre la vida de San Francisco Javier, precisamente, de quien hace especial este día, de nuestro santo quizás más venerado, más querido, con permiso de San Fermín. Seguimos aquí en el INAP, escuchamos ahora un poquito sobre la vida de San Francisco Javier y enseguida retornamos con las palabras de Sandra y Natalie, las hijas de Mario Gaviria.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hace 472 años moría en la isla china de Sanchón, también denominada como San Juan, uno de los, de nuestros santos más ilustres, más conocidos y más reconocidos, San Francisco de Javier, patrón de Navarra desde 1621, aunque la declaración no fue ratificada por las Cortes hasta 1624. San Francisco de Javier nacía en 1506 en el seno de una familia noble, en una época belicosa, una época, la de la anexión de Navarra a la corona de Castilla y de Aragón. Lo cuenta nuestro compañero y colega de Diario Navarra, Javier Iborra.
Él descendía de una familia noble, además por los cuatro costados, ¿no? Digamos, por los cuatro abuelos, los cuatro eran nobles, y por parte materna, eran los herederos de ese castillo, ¿no? Y del señorío de Javier. Él nace en el año 1506 y es el más pequeño de la familia. Eran varios hijos y él era el más pequeño. Y gracias a eso le tocó quizás, vivir con menos intensidad unos años bastante convulsos para Navarra, como fueron aquellos de la anexión a la corona de Castilla y de Aragón.
Francisco de Javier, como ya sabemos, marchó a estudiar a la Sorbona de París. Aspiraba a entrar como canónigo de la Catedral de Pamplona y fue a estudiar Derecho Canónico a París. Allí terminó estudiando Artes y se convirtió en maestro de Artes. En la Sorbona, además, se encontraba otro medio centenar de navarros.
Por ejemplo, su padre había estudiado en Bolonia, que también era otra de las grandes ciudades universitarias. Y como curiosidad, pues en la época, cuando estuvo Javier en París, pues había otros 50 navarros que estaban estudiando allí, que me parece
se dice
una
pronto,
cifra bastante, sí, me parece una cifra bastante destacable, ¿no? Y bueno, pues eso, pues él iba allá a prepararse, era un segundón de la familia, entonces su puesto estaba en el clero, ¿no? Y en concreto parece ser que sus aspiraciones pasaban por pertenecer al colegio canónico de la Catedral de Pamplona, ¿no? Tener un puesto allí dentro del clero de la catedral, y para eso debía estudiar Derecho Canónico, y qué mejor que en París, ¿no?
Allí en París conoció a Ignacio de Loyola, fundador, como ya lo saben, de la Orden de los Jesuitas.
Y estando en aquel país tumultuoso, conoció a Íñigo de Loyola, Ignacio de Loyola, que curiosamente había peleado contra sus hermanos en Pamplona y había resultado herido. Y bueno, pues este estaba iniciando, digamos, dando los primeros pasos hacia la fundación de lo que luego sería la Compañía de Jesús, los jesuitas. Uh-huh. Y para ello convenció a Javier de que se le sumara y de que, bueno, pues a él y a unos pocos más, pues en ese nuevo impulso, ¿no? Que todavía no había cobrado forma exactamente, pero sí que su idea era que, ya que estábamos en un momento en el que el luteranismo y la reforma pues acababan de surgir en Europa, sobre todo en Alemania, pero ya se había extendido por Francia, gracias a las ideas de Juan Calvino, pues cómo la Iglesia Católica podía pelear, ¿no? Militantemente podía pelear contra esas iglesias contra esas ideas de la reforma, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poquito el germen de la Compañía de Jesús. Y Javier, que al principio parece que estaba un poco reticente, pues al final fue convencido por este guipuzcoano, que era bastante mayor que él, creo que le llevaba unos 15 o 16 años, y tras varios años de intentar convencerle, al final lo consiguió. Se conocieron en el 1529 y hasta 1533 no le terminó de convencer del todo, ¿no? Pero cuando lo hizo, ya no hubo marcha atrás, ¿no? Ya a partir de entonces ya Javier se formó parte de este, bueno, pues de este inicio, ¿no? De la Compañía de Jesús.
En un principio, la expedición solicitada por el monarca portugués a Ignacio de Loyola para que marchara a la India lo conformaban dos portugueses, pero uno de ellos cayó enfermo y así tuvo la oportunidad Francisco de Javier, que fue el sustituto. Así se embarcó rumbo a la India.
Francisco de Javier por fin pudo participar en una flota en la que iban 5 galeones y salió el 7 de abril de 1541, ¿no? Con 35 años. El viaje fue, pues como tú has dicho, larguísimo, penoso. Tardaron 6 meses en llegar a Mozambique y desde ahí, tras esperar varios meses más, pues ya pudieron partir hacia la India y al final llegaron en mayo del 42, es decir, 13 meses después de haber salido de Lisboa, ¿no? Y llegaron a Goa, horrorosa. Sí, es verdad que varios meses estuvieron también en Mozambique, allí, que bueno, que fíjate qué condiciones podría haber de vida ahí, pero bueno, es verdad, llegan a Goa, que era una gran ciudad portuguesa en la India.
13 meses después, ¿eh? Y a partir de ahí comenzó ya la misión de San Francisco Javier por esas tierras. Una misión de la que vamos a hablar ahora aquí con Óscar Azcona. Él es delegado de misiones aquí en Navarra. Óscar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Había que embarcarse en esos barcos y en esos viajes hace 5 siglos, ¿eh?
La verdad que sí, que cuando uno mira con detenimiento la vida de San Francisco Javier, impresiona lo que hizo con esos escasos medios, ¿no? Hoy que hay aviones y que en un momento, no 13 meses, pero en 2 días estás en Goa, ¿no? La verdad que impresiona, ¿no? Y la fortaleza interior y la grandeza de espíritu y cómo Dios le había tocado el corazón, sin duda, porque si no es por la fe y por la gracia de Dios, es muy difícil realizar la gesta que realizó San Francisco Javier.
Y además su gesta recuerda también un poquito al día de Pentecostés, ¿no? Al día de las lenguas. Al final acabó aprendiendo las lenguas de esos lugares para predicar en sus propios idiomas.
Yo creo que sí, que San Francisco de Javier es sin duda que un modelo para el misionero de cualquier edad, ¿no? Él es el que comienza un proceso de inculturación con el deseo de transmitir el evangelio, ¿no? No solamente de hacer obras buenas, de mejorar la vida de las personas, bueno, sí, realmente, pero de hacerlo desde el interior, ¿no? Y por eso, pues bueno, se esfuerza por aprender los idiomas, por llevarse traductores, por traducir catecismos para que, bueno, pues para llegar, ¿no?, a todos y para que la doctrina cristiana, como decía él, y el evangelio en definitiva, pues llegue a la vida de aquellas gentes.
Llega a la India, a Goa, hemos conocido, ¿verdad? Pero es que luego no se para, llega incluso hasta Japón, vuelve a China. La verdad es que son 10 años muy intensos.
Sí, la verdad que sí, que se mueve. Goa es un poco como el lugar de base, ¿no? El campamento base desde el cual se va moviendo por la zona. Son kilómetros de caminatas, de dureza, ¿no? De experimentar la dureza, la soledad muchas veces, aunque siempre solía llevar algún acompañante en su los traductores, ¿no? Para la labor misionera y evangelizadora. Pero sí, y 10 años intensos, sin parar, extenuada, ¿no? A veces dicen sus cartas que cansado de incluso hasta que le dio la mano de bautizar, ¿no? Y de hacer cristianos, ¿no?
Un referente, sin duda ninguna, debe ser un referente, sin duda ninguna, para nosotros, una persona, ¿verdad?, que se entrega absolutamente para que los demás conozcan la palabra de Dios.
La verdad que él sacaba esas fuerzas pues de donde la tenemos que sacar todos los cristianos, que es de la oración y de estar con el Señor, ¿no? Aunque el pobre tampoco sacaba mucho tiempo, porque le pedían, le solicitaban ayuda, entre la evangelización, la catequización y luego también la entrega pues en las zonas pobres, ¿no? A los enfermos, a esto, pues la verdad que no tenía mucho tiempo, pero sin duda que Dios le daba, porque también dice en algún momento que bueno, las consolaciones que Dios y las mociones internas del Espíritu que le ofrecía, ¿no? Pues eran tan fuertes que casi decían, no me quieras tanto, ¿no? No me des tanto que me matas, ¿no? Me matas de amor o algo así, ¿eh?
Luego volvió a China, ¿verdad? Y quiso
Intentó,
sí,
se quedó a las
a las
puertas.
puertas, ¿verdad?
Él tenía un poco, había estado en Japón, su experiencia en Japón, pensó que la referencia de Japón era un poco China, que era como el gran gigante de la zona, ¿no? Y de donde partía la cultura oriental. Y él quiso entrar ahí porque esa dureza que experimentó en Japón a la hora de que los corazones acogieran el Evangelio, pues pensó en ir a la fuente, por así decir, en China, pero la salud ya, yo creo, y
Flaqueó.
el desgaste de la entrega, pues al final hizo que bueno, pues que el Señor se lo llevara ya a descansar a la casa del Padre.
Que falleció además relativamente joven, ¿no? Con 40 y tantos años.
45 creo que eran, sí. Para aquella época, bueno, pues no era ni tan mayor ni tan joven
Eso es.
realmente, ¿no? Porque nuestra perspectiva hoy es distinta, pero sin duda que las condiciones en las que vivió San Francisco Javier, en cuanto pues, a la alimentación, al frío, a las inclemencias, ¿no?, que le tocó vivir, pues eso hicieron mella
Claro.
en su salud, ¿eh? En su
¿Todavía
salud.
hay huella del paso de San Francisco Javier por Oriente?
Bueno, es impresionante. Yo no, por desgracia, no he estado en Goa, pero la devoción y la fuerza que tiene San Francisco Javier allí es muy importante, ¿no? En la India lo conocen muchísimo y sobre todo en Goa, bueno, de ahí custodian el cuerpo de San Francisco Javier. Yo creo, no sé si históricamente, no lo he mirado mucho, si ha habido mucho interés en traerlo, en acercarlo a Europa, ¿no? Yo creo que nos solamente conseguimos el brazo, ¿eh?, para que hubiera algo que está ahí en la iglesia de Jesús de los jesuitas en Roma, ¿eh?, y en alguna ocasión, algún año jubilar, se trajo aquí a Javier muy excepcionalmente, ¿no? Pero sí, ha dejado mucha huella y yo creo que hizo una gran labor evangelizadora que es difícil de borrar, ¿no? Yo lo considero como un San Pablo de la época medieval, ¿no? De la época moderna, por así decir.
Y por último, Óscar, ¿tiene hoy más sentido que nunca que estemos celebrando precisamente San Francisco Javier, ese patrón de las misiones?
Yo creo que sí, porque por muchas razones, visto humanamente, dices, es una persona coherente, ¿no? Una persona que ha llevado hasta el extremo su forma de ver el mundo, su forma de entender las cosas, la realidad, ¿no? Su vocación religiosa. Entonces yo creo que en eso es un ejemplo, ¿no? Para cualquier, hablamos mucho del Día de Navarra y tal, pero yo creo para un navarro contemplarlo a él es sin duda que una realidad ejemplar, ¿no? Para sentirnos coherentes, para decir, oye, mira, toda esa fe que tenemos, esa verdad que transmitimos con nuestras palabras, hay que hacerla vida, ¿no? Un hombre además arriesgado, que no se acobarda, ¿no? Sin miedos. El otro día en la fiesta de San Saturnino, nuestro arzobispo nos invitaba a ser valientes, ¿no? A los cristianos, a no acobardarnos ante las dificultades de las instituciones o de la realidad que nos toca vivir. Y él, bueno, pues lo vivió así, ¿no? Y esa valentía, ¿no? Yo creo que lo pilles por donde lo pilles, lo mires por donde lo mires, San Francisco Javier merece la pena, ¿no? Y ojalá nuestros jóvenes tuvieran esa referencia, ¿no? En este mundo y en esta sociedad de que es como tan líquida o como tan relativista.
Pues Óscar Azcona, feliz día de San Francisco Javier, patrón de Navarra, pero sobre todo patrón de las misiones. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a todos. Feliz día.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos de San Francisco Javier, ¿eh? Hemos hablado de San Francisco Javier con Javier Iborra y con Óscar Azcona. ¿Saben, una curiosidad, saben cuál es la única ermita o dónde está la única ermita consagrada a San Francisco Javier? Pues nos lo cuenta el párroco, precisamente, de esa localidad, José Ángel Zubiaur.
Pues según dicen los anales y los estudios de quienes han investigado sobre el tema, sí, parece ser que es la única ermita dedicada al santo en toda Navarra, sí, señor. Pues es una ermita que está colocada en el centro del barrio de Apayoa, en Azpilicueta. Es un barrio chiquitito, metido en un huequecito del valle, del Bazán. Es una ermita pequeña y que fue construida el año 1687, nada más y nada menos, 65 años después de que fuese canonizado, elevado, ¿no?, a la dignidad de santo San Francisco Javier, lo que habla mucho de la impronta y la importancia que tuvo en estas tierras y que pone, ¿no?, un poco de base real a esa leyenda, según algunos, de que aquí nació María de Azpilicueta, ¿no? Si no, ¿por qué se iba a hacer aquí en un rinconcito del Valle del Baztán y de la Navarra de entonces esta ermita?
María de Azpilicueta, recuerden, la madre de San Francisco de Javier, Jasso y Azpilicueta. Esa es la única ermita consagrada a San Francisco Javier, y allí, aunque en Azpilicueta, aunque en el barrio de Azpilicueta, aunque el patrón es San Andrés, veneran también de manera muy especial a San Francisco de Javier.
Hay particular devoción, más que especial. Azpilicueta es un pueblo muy curioso porque su patrón es San Andrés, pero celebran con mucha fuerza a San Francisco Javier y a San Fermín, de los cuales tenemos sendas ermitas. Entonces la devoción es fuerte a los tres santos, pero llevan muy a gala el hecho de que María de Azpilicueta naciese aquí y de que aquí saliese para alumbrar ya en Javier. Entonces sí, la gente lo tiene muy arraigado.
Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más, ¿eh?, sobre la figura de San Francisco Javier y esta curiosidad de la única ermita consagrada a San Francisco Javier. Evidentemente conocemos la historia de San Francisco de Javier, todos los navarros, pero nunca está de más, ¿eh?, reflexionar sobre la figura de San Francisco de Javier y recordar lo que fue San Francisco de Javier, patrón de Navarra, por quien hoy se celebra este Día de Navarra, por quien hoy se entrega esta medalla de oro a Mario Gaviria a título póstumo. Precisamente Andrea Delgado está con las hijas de Mario Gaviria. Creo que está ahora mismo con Sandra. Andrea, muy buenas tardes.
Hola,
Nos encontramos después del acto con Sandra, hija del homenajeado, y lo primero, bueno, pues preguntar cómo ha sido vivir todo este transcurso desde que os enteráis de que le dan la medalla, el título póstumo a vuestro padre, y claro, pues todo lo que habéis tenido que vivir vosotras, ¿no?, a través de, pues porque él no estaba. Entonces, ¿cómo ha sido un poco para vosotras?
Hombre, pues mi emotivo y vuelves a, aunque siempre está muy presente, pero bueno, te vuelves a viajar un poco en el tiempo, en todos los, aunque está siempre muy presente, entonces, pero los buenos recuerdos y sobre todo su alegría y su optimismo en este mundo y su pasión por su trabajo, que a mí me la transmitió porque también soy socióloga, y muy bonito porque la verdad, pues hay que decir las cosas como son, las personas que trabajan en el gobierno de Navarra y las personas de protocolo nos han acompañado muy bien y hemos estado muy acompañadas y todo muy bien, la verdad.
Hablaba la presidenta Chivite de que a vuestro padre se le podía definir como visionario y ya comentabas tú a los medios también que era una persona, ¿no?, que siempre hablaba para los jóvenes y para disfrutar un poco o comprender un poco esa vida desde esa visión.
Sí, bueno, él siempre decía que él se atrevía. Cuando pensaba algo, aunque fuera en contra de lo que se llama en Francia el aire del tiempo un poco, ¿no?, lo que se lleva, pues él no se cortaba y decía, no hay que cortarse. Y cuando uno escribe hay que decir lo que piensa. Y por ejemplo, para los estudiantes decía, es que no hay que tener la cabeza de la universidad y la cabeza de este mundo. Va todo unido, o sea, no se puede pensar separando lo profesional de lo personal. Entonces es verdad que él se atrevía y no le importaba lo que pensase la gente, porque cuando empezó la lucha ecologista, pues pasaba, o sea, hay gente que lo veía como un loco y cuando decía que a sus hijas no querían que les pasasen por rayos X los médicos, pues claro, es que muchas cosas de las que decía que hoy están normalizadas y muy aceptadas, pues él se le veía como una persona un raro.
También defensor de muchas cosas que hoy en día están a la orden de actualidad, ¿no? Como por ejemplo la vivienda, un poco cuestiones que hoy están como reivindicándose de nuevo y él ya lo hacía antes.
Sí, él siempre defendió el derecho a la vivienda y por eso cuando dicen que alojaba a mucha gente en su casa, porque él sabía lo que se llama en Europa el housing first, que es que lo importante para que la gente se integre es también tener un techo. Entonces, cuando tenía en su entorno gente que tenía pues un conflicto familiar o una dificultad económica o un accidente de la vida, pues entonces los alojaba en casa y alojaba a mucha gente porque sabía que la vivienda es esencial para poder luego integrarse y tener una buena situación vital.
También supongo que habrá sido una reivindicación hacia vuestro padre, ¿no? Porque, bueno, pues muchas veces las figuras quizás sociólogos o este tipo de figuras que igual no están mediáticas, vamos a decir, os cuesta un poquito más que sean quizás reconocidas o que la sociedad las conozca, ¿no? Ha habido que hacer un poco de pedagogía de quién es vuestro padre.
Bueno, eso se han encargado vosotros, los periodistas y los periódicos, pero es verdad que es un poco como que a mí me parece muy interesante porque su pensamiento pues actúa, o sea, que hoy en día la gente sepa, porque yo cuando veo hoy a la gente que va a comprar bio, que va en bicicleta, que él, por ejemplo, en bicicleta iba, pero cuando no iba nadie. Y como era muy buena persona, pues incluso una vez en Madrid un chico le dijo, ¿me prestas la bicicleta? Se la prestó y no la volvió a ver. Pero es que era una persona altruista. Él pensaba que el hombre era bueno. Y entonces, bueno, pues es verdad que muchas de sus ideas hoy están totalmente de actualidad y es bueno, porque al final sus principales ideas eran el ecologismo y el ecologismo.
Pues Sandra, muchísimas gracias y oye, hace más falta más gente, ¿eh?, como tu padre.
Sí, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?, por preocuparos y por gracias.
Hemos escuchado las palabras de Sandra con Andrea Delgado. Creo que Andrea ahora está, creo que ya la tiene a su hermana, a Natalie. Creo que es así, Andrea.
Pues muy contentos, la verdad, estamos todos muy orgullosos, muy contentos y a mí me parece además que es un premio, un reconocimiento muy especial para la familia, para la sociedad y también para la juventud navarra, que a lo mejor piensan, pero este señor tan mayor, ¿quién es? ¿A quién le da la medalla? Y sus valores serán valores que son valores de la juventud actual sobre la ecología, la economía circular. También valores que eso participó con sus estudiantes al voy vengo porque veía que jóvenes navarros se mataban en las carreteras. Participó también distribuyendo 12.000 preservativos en la campaña anti-SIDA. Entonces me parece importante también pues que la juventud navarra y tenía proyectos que los navarros fueran todos bilingües a los 18 años. Y luego también un laboratorio de la fiesta, porque decía que en Navarra había fiestas sin conflicto, que eso era una de las cualidades de los navarros y de la juventud. Entonces me parece importante también que los jóvenes pues sepan esto.
La presidenta Chivite, poco más o menos, que lo ha definido como un visionario, ha hecho referencia a que él, sí, bueno, tenía, digamos, consideración con aspectos que había en su día ni siquiera se conocía.
Sí, él siempre decía que tenía un gen especial que veía la realidad antes que los demás. Entonces, que se adelantaba a su tiempo porque tenía un gen especial, lo decía de broma, pero es verdad que tenía buen olfato, como decía él.
Hablabas de que la juventud navarra ha tenido que reconocerlo o redescubrirlo. No sé si habéis tenido que hacer un poco de pedagogía, ¿no?, sobre quién es o era vuestro padre, porque quizás, como decías, a muchos decían, ¿quién es este señor?
No, bueno, eso ha sido una reflexión más que lo he pensado yo diciendo. A lo mejor los jóvenes dicen, bueno, pero este señor, otra medalla, un señor mayor, que además a título póstumo. Entonces, pues pensé, pues es importante que los jóvenes sepan que este señor, además decía, qué envidia me dan los jóvenes, porque a la gente mayor les huye todo el mundo, y qué vitalidad, qué energía, o sea, que era muy positivo con la juventud, y a veces hay una visión negativa, y además defendía mucho el derecho a la vivienda para los jóvenes, que está de plena actualidad.
Gracias, Andrea. Ahora nos vamos hasta las tiendas Picarpin Pinturas, porque son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Todo tipo de pinturas, todo tipo de barnices, todo tipo de papeles pintados, brochas, pinceles, rodillos, espátulas, escaleras, material, evidentemente, para no ensuciar. También muy importante a la hora de pintar, hay que guardar esos muebles o esa pared. Da igual si quieres pintar un objeto decorativo pequeño, que un mueble, que una pared, o que el quicio de la puerta, o que, ¿por qué no?, la fachada de casa o la puerta del garaje. Allí vas a encontrar absolutamente de todo en Picarpin Pinturas, y además unos profesionales magníficos que te van a asesorar de forma sencilla pero magnífica. Están en Estella, en la calle Mercatonova número 22, en Pamplona, en la calle Carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, y también en Tudela. En Tudela están en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al Hotel Bedford You de Tudela. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Picarpin Pinturas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
...10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Safety car, nadie paga más. El ingreso es inmediato.
Safety Car, compramos tu vehículo. Máxima valoración y pago en 15 minutos. Safety Car, venta de automóviles con la mayor variedad de vehículos seleccionados por nuestros mecánicos a través de un exhaustivo control de calidad. Visítanos en nuestros concesionarios de Pamplona, San Sebastián y Elgoibar. Más de 5.000 clientes han confiado en nosotros. ¿Te animas? Safety Car, confiar.
Por tu tranquilidad. Hasta 3 años de garantía, elige Safety Car.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy día de San Francisco Javier, hoy día de Navarra. Siempre, ya lo saben, nos gusta hablar con algún navarro ausente, con algún navarro que, bueno, pues que está triunfando fuera de nuestra comunidad foral, pero que, pues, evidentemente, pues, como no es fiesta fuera de nuestra tierra, pues está lejos en un día como hoy. Queremos saber hoy cómo lo va a pasar, cómo lo va a disfrutar uno de nuestros navarros más reconocidos últimamente. Si les digo Patxi Amezcua, quizás no les suene al gran público en general, pero si les digo que ha sido director de películas como Séptimo o Infesto, o ya yo creo que ya con esto ya lo van a reconocer ampliamente, es el guionista de una de las últimas series de más éxito, como es Asalto al Banco Central, seguro que ya todos caen. Patxi Amezcua, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo se vive un día como hoy fuera de casa?
Bueno, en mi caso, la verdad es que no ser fiesta en Madrid, claro. Y llevar tanto... Sí, yo llevo mucho tiempo.
Esto te decía, llevas tiempo fuera, o sea que ya te habrás acostumbrado, ¿no?
Sí, 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 sí. De hecho, yo muchas veces solo me acuerdo que es el día de San Francisco Javier cuando me llama mi madre. Porque claro, yo que
es Mapachi, claro.
Sí, exacto, soy Francisco Javier, es mi santo, y entonces muchas veces ni me acuerdo de que es 3 de diciembre, pues hasta que de repente me suena el teléfono y es mi madre para felicitarme, ¿no? Uh-huh. Y no, el día es aquí pues un día normal, porque ya te digo, pues haciendo un poco la vida cotidiana.
Uh-huh. Hace mucho tiempo que marchaste a Madrid a dedicarte al cine.
Sí, sí, sí. Yo estuve hasta los 23 en Pamplona y luego ya salí, lógicamente en aquella época, para dedicarte al cine o ibas a Madrid o ibas a Barcelona, ¿no? Hoy en día sí que puedes, porque se ha diversificado mucho más la industria, y en Galicia o en Navarra hay muchos rodajes y hay producciones en muchas partes del país, pero en mi época era Madrid o Barcelona, ¿no? Y yo desde entonces, pues ya te digo, casi 30 años ya viviendo fuera.
¿Tenías claro que te querías dedicar al cine?
Sí, bueno, yo estudié periodismo, de hecho, en Pamplona, y en un momento dado apareció ahí una asignatura en aquella época en la que teníamos que escribir pues o un ensayo o un guión de corto, ¿no? Y ahí fue ese momento como clave en mi vida, que fue descubrir que de repente existía alguien que escribía las películas, ¿no? Y alguien que tenía que escribir un guión para que luego se llevara al cine, ¿no? Y ahí descubrí que lo mío era eso. Y desde entonces fue... dedicarme de pleno a tanto a la escritura como después a la dirección de cine.
Uh-huh. Ha sido complicado, ha sido un camino complicado.
Sí, bueno, imagínate salir de Pamplona, cero contactos, y llegar a Madrid y empezar a buscarte la vida. Bueno, pero yo creo que como cualquier profesión, los comienzos siempre son difíciles, y bueno, es una cuestión también de confianza en uno mismo, del gusto y el deseo que tienes de dedicarte a esta profesión, y bueno, y tener paciencia, ¿no? Que es una de las claves en esta profesión, no tener la paciencia suficiente para esperar el momento que luego fue llegando poco a poco, y las oportunidades, ¿no? Uh-huh. Y aprovecharlas.
Uh-huh. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el qué película o qué guión fue el que te dio ese espaldarazo?
Bueno, la verdad es que yo tuve la suerte de hacer guiones que, aunque luego no se llevaron a rodar, sí que me permitieron que la gente me empezara a conocer, ¿no? Y que la gente que leía esos guiones decían, uy, esto es interesante. Igual es una... Me acuerdo que tenía un primer guión que era situado en la frontera, en la muga entre Navarra y Francia, en la época de 1900, pues esa época del contrabando y tal. Uh-huh. Y era, pues, lógicamente, un guión muy caro de rodar y muy complicado, pero que bueno, la gente que lo leía, pues como que reconocía que había ahí alguien que tenía cierto talento y que tenía cierto estilo, ¿no? Para construir historias, ¿no? Y pues eso, ¿no? Ahí me generó, pues eso, el hecho de que me empezaran a surgir oportunidades, ¿no? Y algún encargo que luego te permitiera, pues eso, conocer productores a los que hacer llegar tus trabajos, ¿no? Uh-huh. Pero curiosamente, ese es un guión que nunca se hizo ni nunca se hará, uh-huh. pero que me permitió entrar en la industria.
Uh-huh. Me han comentado, me han chivado, que tú prácticamente no relajas. Vas por la calle, vas con una libreta siempre, por si acaso hay que apuntar algo.
Sí, bueno, es que la inspiración surge en cualquier momento y en cualquier lugar, de cualquier personaje que ves por la calle o en un autobús o en el metro o cualquier circunstancia con la que te topas o leyendo el periódico, ¿sabes? Que hay que estar permanentemente. Por eso a mí cuando me dicen, pero no estás haciendo nada, no estás trabajando, yo digo, no, yo estoy siempre trabajando porque estoy siempre pendiente de las cosas que ocurren a mi alrededor porque son fuentes de inspiración constante, ¿no? Así que sí, o una libreta hoy en día con el teléfono, ahí se apunta todo.
Oye, y cuando el que vas te mira, pero ¿qué estás haciendo?
Sí. Sí, igual si miras demasiado fijamente a alguien puede suponer un problema. Pero no, bueno, la cuestión es eso, lo que te digo, ¿no? De estar siempre con la antena pendiente de eso, ¿no? De un diálogo que escuchas en la calle o lo que te digo de personas que conoces o situaciones con las que te encuentras que son luego útiles, ¿no? Para tu trabajo.
Uh-huh. Ahora el último éxito, desde luego que está en Netflix, está uh-huh. arrasando ese asalto al Banco Central. Oye, ¿cómo se te ocurre bucear en un hecho histórico?
Bueno, pues es un poco, pues a veces como casualidad, ¿no? Había un productor de Barcelona que me contactó porque quería trabajar conmigo y entonces nos juntamos y empezamos pues como a valorar ideas, posibles proyectos y de repente él fue el que me dijo, ¿te acuerdas del atraco al Central del 81 en Barcelona? Y me acordaba porque hay una imagen muy icónica de cuando el atracador sale con uno de los empleados apuntándole a la cabeza y sale a la puerta del banco, ¿no? Y esa imagen la tenía grabada de aquel momento y de repente dije, sí, eso ahí tiene, hay algo interesante, ¿no? Y empecé a bucear, a investigar y a documentarme y la verdad es que sí, que es una historia muy, muy interesante y que da mucho juego, ¿no?
Luego, y que engancha, ¿eh? Engancha.
Sí, bueno, sí, yo creo que es muy súper entretenida, ¿no? Porque tiene esa mezcla de thriller periodístico, policial y político. Que, bueno, para mí para escribir fue de lo más divertido, ¿no? Porque tienes tres elementos muy potentes y luego el propio trasfondo histórico, ¿no? El año 81, pues el golpe de Estado de Tejero, una época de atentados, la época del comienzo de la heroína golpeando mucho y los atracos, ¿no? Que es que Barcelona era, pues, un récord mundial de atracos de bancos, ¿no? Entonces son muchos elementos con los que jugar y que yo creo que hacen una serie muy muy entretenida.
Bueno, y que sepas que ya con una canción de las que salen en la serie ya le tienes ganado a uno de tus amigos. Yo siempre digo que esa influencia es de Tomás, esa música. ¿En qué estás ahora, Pachi?
Bueno, pues como siempre, moviendo proyectos, tengo ahí un par de proyectos con la intención de dirigir, pero bueno, buscando siempre, esto es un vuelta a empezar, ¿no? Hay que buscar la financiación, interesar a alguna televisión, a alguna plataforma para, pues eso, para financiar el proyecto.
Claro. ¿Ese es el trabajo más ingrato?
Sí, totalmente. Es lo más difícil eso, conseguir que eso, pues eso, Netflix. Bueno, el caso de Asalto al Banco Central, sin embargo, fue súper rápido. De repente vieron el proyecto y dijeron, nos interesa, lo queremos. Y fue uno de estos casos casi milagrosos en los que en apenas un año uh-huh. Hicimos todo el proceso de escritura, rodaje, postproducción, ¿no? Pero lo normal es todo lo contrario, ¿no? De que a veces pasas meses esperando decisiones, esperando luz verde y eso sí que se hace duro.
Bueno, pues Pachi Amezcua, que es un placer conocerte y seguimos, ¿eh? Seguimos pendientes de todo lo que realices, que nos encanta, la verdad, te lo digo de corazón, y es que es un honor tener un navarro ahí, siempre levantando la bandera de los navarros. Un fuerte abrazo.
Vale, un abrazo, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición, en Pamplona, calle Paulino Caballero 14, y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad, Centro Navarro de la Audición.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plus. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada, más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plus, Navarricos, desde 1967.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy, día 3 de diciembre, hoy quizás no es el mejor día para ir a donar sangre, pero sí es el mejor día para informarte. Es una acción sencilla que salva vidas. Es muy fácil. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Así sonaba la agrupación coral tafallesa de Tafalla y coral tubala usoa de Tafalla, que se han unido hoy, esta mañana, para cantar en el kiosco de la plaza este maravilloso himno a las Cortes de Navarra.
Navarra.
Estar informado.
Tal día como hoy, hace 472 años, moría en la isla de Sanchón, en la isla china de Sanchón, uno de nuestros santos más conocidos, uno de los navarros más ilustres, San Francisco de Javier, patrón de Navarra desde 1621, aunque la declaración no fue ratificada por las Cortes hasta 1624, ahora hace 400 años. San Francisco de Javier nacía en 1506 en el seno de una familia noble, en una época belicosa, en una época en la que se sufría o se vivía la anexión de Navarra a la corona de Castilla y Aragón. Lo cuenta Javier Iborra, nuestro compañero y colega del Diario de Navarra.
Él descendía de una familia noble, además por los cuatro costados, ¿no? Digamos, por los cuatro abuelos, los cuatro eran nobles, y por parte materna, pues eran los herederos de ese castillo, ¿no? Y del señorío de Javier. Él nace en el año 1506 y y es el más pequeño de la familia. Eran varios hijos y él era el más pequeño. Y gracias a eso le tocó quizás, bueno, pues vivir con menos intensidad unos años bastante convulsos para Navarra, como fueron aquellos de la anexión a la corona de Castilla y de Aragón.
Sus hermanos lucharon defendiendo la no anexión de Navarra a la corona de Castilla y Aragón. Él decidió dedicarse a los estudios. San Francisco Javier, como ya sabemos, marchó a estudiar a la Sorbona, a París, y allí terminó estudiando artes y se convirtió maestro en artes. En la Sorbona se encontró, además, con otro medio centenar de navarros.
Por ejemplo, su padre había estudiado en Bolonia, que también era otra de las grandes ciudades universitarias, y como curiosidad, pues en la época, cuando estuvo Javier en París, pues había otros 50 navarros que estaban estudiando allí, que me parece una cifra bastante destacable, ¿no? Y bueno, pues eso, pues él iba allá a prepararse, era un segundón de la familia, entonces su puesto estaba en el clero, ¿no? Y en concreto parece ser que sus aspiraciones pasaban por pertenecer al colegio canónico de la Catedral de Pamplona, ¿no? Tener un puesto allí dentro del clero de la catedral, y para eso debía estudiar Derecho Canónico, y qué mejor que en París, ¿no? Entonces, pues él...
Allí, en París, conoció a Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas.
Y estando en aquel país tumultuoso, conoció a Íñigo de Loyola, Ignacio de Loyola, que curiosamente había peleado contra sus hermanos en Pamplona y había resultado herido. Y bueno, pues este estaba iniciando, digamos, dando los primeros pasos hacia la fundación de lo que luego sería la Compañía de Jesús, los jesuitas. Y para ello convenció a Javier de que se le sumara y de que, bueno, pues a él y a unos pocos más, pues en ese nuevo impulso, ¿no? Que todavía no había cobrado forma exactamente, pero sí que su idea era que, ya que estábamos en un momento en el que el luteranismo y la reforma pues acababan de surgir en Europa, sobre todo en Alemania, pero ya se había extendido por Francia, gracias a las ideas de Juan Calvino, pues cómo la Iglesia Católica podía pelear, ¿no? Militantemente podía pelear contra esas iglesias contra esas ideas de la reforma, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poquito el germen de la Compañía de Jesús, y Javier, que al principio parece que estaba un poco reticente, pues al final fue convencido por este guipuzcoano, que era bastante mayor que él, creo que le llevaba unos 15 o 16 años, y tras varios años de intentar convencerle, al final lo consiguió. Se conocieron en el 1529 y hasta 1533 no le terminó de convencer del todo, ¿no?
Y así se embarcó rumbo a las Indias en una expedición solicitada por el monarca portugués y el Papa Pablo III. Sustituyó además a un portugués que caía enfermo.
Francisco de Javier por fin pudo participar en una flota en la que iban 5 galeones y salió el 7 de abril de 1541, ¿no? Con 35 años. El viaje fue, pues como tú has dicho, larguísimo, penoso. Tardaron 6 meses en llegar a Mozambique y desde ahí, tras esperar varios meses más, pues ya pudieron partir hacia la India y al final llegaron en mayo del 42, es decir, 13 meses después de haber salido de Lisboa, ¿no? Y llegaron a Goa, horrorosa. Sí, es verdad que varios meses estuvieron también en Mozambique, allí, que bueno, que fíjate qué condiciones podría haber de vida ahí, pero bueno, es verdad, llegan a Goa, que era una gran ciudad portuguesa en la India.
Óscar Azcona, delegado de Misiones, ha asegurado estos micrófonos de Cope Navarra que era muy difícil hacer todo lo que hizo San Francisco Javier si no estuviera movido por la fe.
Cuando uno mira con detenimiento la vida de San Francisco Javier, impresiona lo que hizo con esos escasos medios, ¿no? Hoy que hay aviones y que en un momento, no 13 meses, pero en 2 días estás en Goa, ¿no? La verdad que impresiona, ¿no? Y la fortaleza interior y la grandeza de espíritu y cómo Dios le había tocado el corazón, sin duda, porque si no es por la fe y por la gracia de Dios, es muy difícil realizar la gesta que realizó San Francisco Javier.
Llegó a Goa, procedente de Portugal, luego se trasladó hasta Japón, y duró su misión 10 años allá, en Oriente.
Goa es un poco como el lugar de base, ¿no? El campamento base desde el cual se va moviendo por la zona. Son kilómetros de caminatas, de dureza, ¿no? De experimentar la dureza, la soledad muchas veces, aunque siempre solía llevar algún acompañante en los traductores, ¿no? Para la labor misionera y evangelizadora.
Toda una vida entregada a los más necesitados en esos lugares. Quiso llegar a China, pero se quedó a las puertas.
Él tenía un poco, había estado en Japón, su experiencia en Japón, pensó que la referencia de Japón era un poco China, que era como el gran gigante de la zona, ¿no? Y de donde partía la cultura oriental. Y él quiso entrar ahí porque esa dureza que experimentó en Japón a la hora de que los corazones acogieran el Evangelio, pues pensó en ir a la fuente, por así decir, en China, pero la salud ya, yo creo, y el desgaste de la entrega, pues al final hizo que el Señor se lo llevara ya a descansar a la casa del Padre.
Su cuerpo descansa en Goa. Viva San Francisco Javier, viva Navarra, viva en las misiones.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia, y ahora en Villava.
Enalta, servicios funerarios conmemorativos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Te imaginas tener la tarifa de gas más barata del mercado libre?
Con CHC Energía puedes conseguirlo. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora.
Además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis. ¿Has oído bien? Un año de gas gratis.
¿A qué esperas? Puedes ser uno de los ganadores.
Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía, tu energía de confianza.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Aberritxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Bizipoza.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Feliz día de San Francisco Javier, feliz día de Navarra a todos los navarros. Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.